Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar el programa con el circo de ayer en la Comisión de Justicia del Congreso, cuando el empresario Henry Shimabukuro fue llevado al grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Chirinos. Recordemos que se trata de un asesor en la sombra de la gestión presidencial de Pedro Castillo, acusado además de supuestos aportes ilícitos a la campaña de Dina Boluarte en el año 2021. Bueno, cuando Chirinos le dio el uso de la palabra a Henry Shimabukuro, ocurrió este incidente.
Solamente puedo alegar que no puedo responder ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal, con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias.
Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en 4 oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Shimabukuro, como se llame, que me falte el respeto. Así que cállese la boca. Y conteste nada más las preguntas que se le va a hacer.
Señorita presidenta, con todo respeto, mi patrocinado.
No he dado permiso que hable el abogado.
¿Qué es esto? Mire, la verdad es que toda persona tiene derecho a guardar silencio y nadie puede ser recriminado por eso. También es cierto que Shimabukuro aprovecha la coyuntura del caso la fiscal y su cúpula para atacar a Patricia Chirinos y ella le responde a gritos: ¡cállese la boca! ¿Dónde estamos? Al abogado también le gritó Patricia Chirinos sin ninguna razón. Bastante alterada estaba la congresista Chirinos, quien es mencionada además en la investigación, la fiscal y su cúpula. Pero ahí no terminó la cosa. El congresista Luis Aragón, otro de los que aparece en los chats de Jaime Villanueva, también le echó leña al fuego y arremetió contra Henry Shimabukuro, incluso retándolo a pelear en la calle. Escuchemos.
Delincuentes no pueden venir aquí a faltar el respeto. Lo decimos presumiblemente porque, por supuesto, hay una investigación fiscal. Pero el señor sabe que es un delincuente. En la conciencia está. Y nos veremos en las calles, señor. Si usted quiere amenazar... Sí, perfecto, señor. Perfecto, perfecto. Muy bien, por intermedio suyo. Nos vemos ahí, señor delincuente. Perfecto, muy bien. Acepto el rebate, señor. Acepto.
Váyase la boca, Shimabukuro. Es en calidad de detenido aquí.
Señor. Váyase, señor delincuente. Y el abogado igual. Malcriado, delincuente. Acá, ese tipo de gente queremos, presidente. Que lo lleven enmarrocado.
Ya no saben qué hacer los congresistas implicados en la red de la fiscal de la nación para desviar la atención. Ahora el chivo expiatorio fue Henry Shimabukuro, quien, valgan verdades, también ha aprovechado el momento para golpear a quienes pretenden mostrarse como los grandes fiscalizadores y moralizadores mientras son investigados por el equipo especial contra la corrupción en el poder. Pero ahí tampoco terminó el asunto, porque al final de la circense sesión de la Comisión de Defensa, Patricia Chirinos respondió a los medios en los siguientes términos.
Dentro de mis facultades, poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú para conseguir votos para mis denuncias, porque son mis denuncias, son mis denuncias.
Yo, Jaime Villanueva.
No hablen todos al mismo tiempo.
¿Coordinó usted con Jaime Villanueva?
Coordiné con perro, pericote, gato, mono.
¿Eso incluye a Jaime Villanueva?
A todos los coordinadores de la fiscalía, a todos. Yo puse la denuncia porque creí que eso era lo correcto, como es
esa de la actuación de la fiscalía.
Y como puse la vacancia a Pedro Castillo. ¿Y yo qué puedo hacer? Hay que empezar por ver si es que esos chats son verdaderos. ¿Ustedes saben si son verdaderos? ¿Han pasado un peritaje? Eso también habría que verlo.
Bajo el argumento de la fiscalía que estos son ciertos.
No son necesariamente verídicas las pruebas que han presentado allí. En todo caso, no.
De ser verídicos, congresistas.
Así no se puede contestar. Así no se puede contestar. A ver, bueno, yo me he reunido con varios abogados y dicen que ahí no hay prueba de un delito, pero yo no confío en que tampoco esos audios sean verdaderos. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. Cuando empecé con Zoraida Ábalos, no existía Patricia Benavides. También, por favor, a ti te habrá preparado más bien. Por favor.
Bueno, visiblemente alterada la congresista Chirinos, ¿no? Gritándole a todo el mundo, primero a Henry Shimabukuro y después a los periodistas que le hacían preguntas. Lo que debería detallar es quiénes son los perros, gatos, pericotes y monos con los que se ha reunido, porque ella tuvo un papel clave tanto en la inhabilitación de Soraya Ábalos como en el proceso de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque no olvidemos que fue ella quien presentó las acusaciones en perfecta coincidencia con los intereses de los asesores de la fiscal de la nación, que además dicen en los chats que actuaban en su nombre. Sería interesante saber hasta qué punto llegó ese nivel de coordinación y si hubo algún intercambio también. Y hablando de la fiscal de la nación, Patricia Benavides ha designado a un nuevo fiscal en el lugar de Marita Barreto. A la tercera irá la vencida. A través de una resolución, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, designó al fiscal Freddy Gutiérrez Crespo como nuevo reemplazo de Marita Barreto. Ello luego de que el anterior reemplazo, Daniel Jara, haya declinado a asumir el cargo. En su tercer intento, Benavides propone a Gutiérrez para ocupar el puesto de Barreto, fiscal encargada de las investigaciones que apuntan a la titular del Ministerio Público como líder de una presunta organización criminal. Es preciso mencionar que los predecesores de Gutiérrez Crespo, que fueron José Cuya primero y Daniel Jara después, declinaron de ocupar el cargo de Marita Barreto, mientras que la Junta de Fiscales Supremos la respalda a ella, a Marita Barreto y a su equipo. Por su parte, Marita Barreto ha presentado una demanda de amparo para volver a integrar el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder y además ha solicitado garantías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por posibles represalias. Y finalmente, la Junta Nacional de Justicia decidió cuándo va a ser la fecha de la audiencia para Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia programó para el próximo miércoles 6 de diciembre la audiencia en la que se evaluará el pedido de suspensión contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La Junta abrió un proceso disciplinario contra Patricia Benavides luego de que se hicieran públicas las investigaciones en las que se le acusa de liderar una presunta organización criminal junto con sus asesores. Patricia Benavides enfrenta un proceso disciplinario que se da por un juez o fiscal cuando existen evidencias suficientes de una conducta irregular o la comisión de una falta disciplinaria muy grave. La sesión ha sido programada para las 9 de la mañana del próximo miércoles en el auditorio de la Junta Nacional de Justicia ubicado en San Isidro. Y se ha solicitado que la fiscal asista de manera presencial para hacer sus descargos por un periodo de 30 minutos, según fuentes de la República. La posibilidad de una suspensión preventiva está contemplada en el reglamento de procesos disciplinarios de la Junta y para ser efectiva, de acuerdo con el artículo 87, tienen que cumplirse dos supuestos. El primero, que haya elementos serios de convicción de la comisión de una falta disciplinaria grave o muy grave. Y el segundo, que la permanencia en el cargo de la persona investigada pueda ser un obstáculo para el correcto desarrollo del proceso investigativo. Para que se haya solicitado este pedido de suspensión de manera formal, se entiende que Benavides cumpliría con ambos requisitos. El reglamento de procesos disciplinarios establece además que la suspensión preventiva del cargo caduca a los 6 meses de ejecutada la misma y que puede ser prorrogada una sola vez por un plazo no mayor al previsto anteriormente, siempre y cuando haya razones que justifiquen esta ampliación. O sea, podría ser suspendida durante 6 meses el miércoles de la próxima semana. Para evitarlo, Benavides ha presentado una ampliación de la medida cautelar que ya le concedió el Poder Judicial en otro caso. Ha pedido que se le amplíe la cautelar y que la proteja también de este tema. ¿Qué pasará primero? ¿La Junta Nacional de Justicia la suspenderá antes de que el Poder Judicial le conceda la cautelar o la cautelar saldrá primero y la fiscal se quedará en su puesto a pesar de las investigaciones a ella y a su entorno más cercano? Para analizar este asunto tenemos una entrevista con nada menos que el fiscal del equipo especial Abajato, Germán Juárez Atoche, quien además comenta la suspensión al fiscal Rafael Vela Barba y el sospechoso apagón digital programado para mañana en el Ministerio Público. Veamos la entrevista. Hoy la Junta Nacional de Justicia ya ha anunciado que el 6 de diciembre se va a realizar la audiencia justamente por este pedido de suspensión contra la fiscal de la Nación. ¿Le parece, digamos, la forma más adecuada es la que está utilizando la Junta Nacional de Justicia, considerando los días que están pasando, el apagón digital, además que va a haber en el Ministerio Público el día sábado y que ha generado muchas suspicacias porque se podrían eliminar pruebas y que este caso sea visto recién la próxima semana, considerando además que la propia fiscal de la Nación ha pedido que la cautelar que le dio el Poder Judicial se amplíe también para este caso?
Sí, hay tres temas. Uno, el proceso inmediato disciplinario que ha hecho la Junta Nacional de Justicia. Algunos han salido a criticar, dicen que no es legal y toda esa cuestión. Al respecto, debo indicar que el artículo 72 del reglamento de la Junta Nacional de Justicia, el reglamento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, es bastante claro y dice que excepcionalmente la Junta Nacional de Justicia puede abrir un proceso disciplinario inmediato contra la fiscal de la nación cuando se trata de situaciones graves, de una conducta grave, como es en el presente caso. Entonces sí tiene asidero legal lo que viene realizando la Junta Nacional de Justicia, y es falso lo que algunos otros dicen de que no está regulado. Sí está regulado, artículo 72 del reglamento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, y es un proceso rápido. ¿Cuándo? Cuando se trata de situaciones o conductas graves que habrían realizado en este caso la fiscal de la nación. Entonces eso es legal. El otro punto que dice que ha habido una acción de amparo o para pedir la ampliación de amparo para que se le proteja el Poder Judicial, le proteja pues también con relación a esta investigación que le va a realizar la Junta Nacional de Justicia. Yo pienso que aquí el Poder Judicial debe meditar, debe tomar las cosas con bastante cautela y análisis por los hechos que vienen ocurriendo. Entonces, pedir la ampliación para protegerla a la fiscal de la nación de una posible investigación, me parece que no es lo más adecuado. Yo pienso que la fiscal de la nación debe someterse a la investigación y hacer sus descargos correspondientes, porque ella no puede guardar silencio, ella no puede protegerse mediante un proceso constitucional. Muy por el contrario, ella debería ser bastante transparente y salir a decir, investígueme, yo no tengo nada que ver, pero no buscar un tipo de estas medidas cautelares justamente para sustraerse o para no dar explicaciones que creo yo, la ciudadanía, la institución, los fiscales, debemos tener un mensaje claro de ella, una respuesta clara respecto a estos hechos concretos. Y con relación a lo que ha pasado también al doctor Rafael Vela, el apagón, es verdad, ese apagón no se ha visto así, y tiempo no hemos visto ese tipo de apagones para hacer supuestamente mantenimiento al sistema. Creo que en estas situaciones que están pasando, donde ya cuando hubo un allanamiento se han encontrado documentos que los han
documentos tratado. Documentos también de la Autoridad Nacional de Control en la oficina del asesor de la Fiscalía de la Nación.
He estado buscando justamente los procesos disciplinarios que hubiera tenido la fiscal superior Marita Barreto, justamente para qué, Dios no quiera, pero se presume que podría ser pues para instrumentalizar a la Autoridad de Control Interno y hacer lo mismo que hicieron con el doctor Vela. El doctor Vela justamente le han impuesto una sanción para mí desproporcionada y para mí abusiva, siempre lo he dicho, dentro de la crítica que se le pueden hacer a este tipo de resoluciones, que no se la merecía. 8 meses que le han puesto al doctor Vela, me parece que ya es desproporcionado e irracional, porque ¿qué persona puede vivir 8 meses sin sueldo? Si bien es cierto, nosotros estamos expuestos a que se nos abra un proceso disciplinario, esto debe ser dentro de la observancia del debido procedimiento. Pero tampoco quiere decir que nosotros queremos que no se nos investigue, que no se nos investigue. Pero si tienen que aplicar una sanción, que sea pues proporcional a una supuesta inconducta grave que nosotros hayamos realizado. El doctor Vela, en el supuesto negado de que de repente sus declaraciones, como dicen, se habría excedido. Pero era racional ponerle una sanción de 8 meses. Le hubieran puesto quizás ya, en el peor de los casos, una multa que le daba la opción al doctor Vela a poder accionar, pero trabajando, recibiendo su sueldo, poder cuestionar esa resolución, ya sea en un contencioso administrativo o un proceso constitucional de amparo. Pero no, le han puesto 8 meses, 15 días, que prácticamente es una sanción encubierta de destitución, porque lo están obligando al doctor Vela prácticamente a que renuncie, porque lógicamente tiene familia que mantener. Entonces, ¿qué persona se puede mantener sin sueldo 8 meses, 15 días? Es para mí desproporcionado y abusiva la sanción. Y aquí quiero decir algo que para mí es importante. El doctor Vela, a sabiendas de que era inminente que lo sancionaran y que le pusieran esa sanción tan grave de 8 meses, 15 días, planteó con fecha 23 de octubre, recuerdo, un proceso constitucional de amparo. Ese proceso, esa demanda de amparo fue admitida el 7 de noviembre de este año. Y el doctor Vela presentó una cautelar justamente para evitar esa sanción grave. Es decir, para que no se le sea suspendido y el doctor pueda seguir trabajando hasta que se resuelva el principal. Y hasta la fecha de hoy, no se resuelve. Han pasado ya prácticamente más de 20 días y el doctor sigue en el limbo. ¿Y qué ha pasado? Cuando el juez que admitió la demanda de amparo y iba a pronunciarse respecto a la cautelar, fue suspendido. Y después han designado a otro juez, que este juez ha declinado. Y ahora existe otro juez. Entonces me parece eso ya demasiado extraño, raro lo que está pasando con el doctor Vela. Y es por eso que nosotros, los fiscales que hemos integrado, que integramos el equipo especial, hemos dado nuestra opinión en defensa del abuso que viene sufriendo el doctor Rafael Vela Barba.
Hay que mirar, fiscal Juárez, hay que mirar hacia el Poder Judicial, ¿cierto? Hay cautelares que se dan muy rápido. El doctor Rafael Vela presentó y fue admitido esto, presentó en octubre y fue admitido el 7 de noviembre. El primer juez es suspendido por el órgano de control del Poder Judicial. El segundo renuncia, dice, yo en esta, fregado no me meto. Y ahora hay un tercero que puede optar por lo mismo. Mientras tanto, el derecho del fiscal Rafael Vela a solicitar que se le protejan sus derechos está siendo violado. Entonces, hay que mirar también qué pasa en el Poder Judicial y también hay que ver a ver cómo va a tramitar esta otra medida cautelar ahora de Patricia, de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A ver si tiene un doble rasero el Poder Judicial o qué está pasando aquí.
Justamente ahí estaremos atentos, porque si resuelven inmediatamente esa ampliación de cautelar de la fiscal de la Nación, estaremos viendo de que existe pues una justicia selectiva, en el sentido de que a unos sí y al otro no. Entonces, al doctor Vela no lo pueden tener de esa manera porque se está vulnerando flagrantemente su derecho al trabajo. Es un derecho constitucional, el derecho al bienestar que toda persona tiene, el derecho de mantener pues a la familia, un bienestar para la familia, cosa que se está vulnerando en el caso del doctor Vela, por cuanto este mes prácticamente no va a recibir sueldo, y así sucesivamente. Por eso que se pide que el Poder Judicial haga su trabajo y que estos procesos constitucionales en las cuales se vulneran derechos, se tratan de defender derechos fundamentales, sean también lo más rápido posible. Porque se trata, pues, de una acción de amparo y las acciones de amparo son justamente rápidas. Eso es lo que establece el Código Procesal Constitucional.
Vale, ¿usted considera, como el doctor Vela, que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, dirigida por el señor Fernández Gerí, es una suerte de brazo sancionador de la fiscal de la Nación?
Bueno, lo que...
Cuidado con lo que dice, fiscal, cuidado con lo que dice.
No, nosotros lo que hemos dicho... Y en particular los que somos integrantes del equipo especial, nosotros no hemos señalado tajantemente, porque nosotros no tenemos prueba de esa situación, pero sí hay un indicio último que cuando se ha hecho el allanamiento a las oficinas de la Fiscalía de la Nación, sí se ha encontrado pues un reporte recortado o cortado por las personas que han estado ahí y que estaban referidas justamente a la fiscal Marita Barreto, que hacía un documento de la Autoridad Nacional de Control Interno en las oficinas, en una de las oficinas, creo que fuera que ha sido del coordinador del parlamentario, que es el señor Abel Hurtado. En una de sus oficinas, justamente en el tacho de basura, se encontró ese recorte de al parecer ha sido un récord de quejas de la fiscal Marita Barreto. ¿Qué hacía? Buscando qué es lo que tiene.
Bueno, se vienen días súper movidos, ¿no? Además de esta audiencia para el 6, está este intento de la propia fiscal de la Nación por evitarla con el amparo que ha presentado ante el Poder Judicial, y eso va a tratar de hacerlo durante los días previos al 6 para que esa audiencia nunca se realice y ella pueda mantenerse en el cargo. Y a esa coyuntura se le suma además el indulto a Alberto Fujimori, porque el caso ya está, el expediente ya está en manos del juez de ICA, quien esta tarde va a tomar una decisión y podría terminar ordenando la libertad de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana ha dicho que eso no se puede hacer, y lo que va a terminar pasando en ese supuesto es que se le vuelva a ordenar al Perú desde la Corte Interamericana que se regrese a prisión al señor Fujimori por no haber cumplido la sentencia. En esa situación nos encontramos. Viene un fin de semana muy movido y la siguiente semana también. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.